Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Detenido el presunto autor de la muerte a puñaladas de una mujer en Villaverde. La investigación apunta a que estaríamos ante el último asesinato por violencia machista en Madrid, a falta de la confirmación oficial. Sería la víctima mortal número 49 este año en España. El arrestado tiene antecedentes por malos tratos. Telemadrid ha hablado con la vecina que avisó a la policía.
Sí, ahí sí que escucho muchos ruidos y una mujer pidiendo ayuda muy agobiada. Y digo, no, esto no es una pelea cualquiera. He llamado a la policía y ahí ellos dirigiéndome lo que tengo que hacer, que no haga mucho ruido. Si hubiese yo llamado a la 1:30 cuando he escuchado esa pequeña pelea, creo que ahora la mujer vivía y el hombre...
El supuesto agresor se entregó anoche en la comisaría de Usera. El Consejo de Ministros ha aprobado, como se había anunciado, la declaración de zonas gravemente afectadas en 9 comunidades autónomas, entre ellas Madrid, por los daños que ocasionaron las lluvias torrenciales de hace 3 semanas. El consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, ha dicho en Telemadrid que espera que las ayudas a los municipios no se demoren.
Lo que están esperando es que se actúe con celeridad y por eso el Gobierno de la Comunidad de Madrid le pedía al Gobierno de España, primero, que actuara con celeridad declarando la zona como una zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, que es como se llama ahora, y luego que llegaran las ayudas, que no ocurra como ha ocurrido con Filomena o que no ocurra como La Palma, que efectivamente los vecinos pues han esperado meses, por no decir algún año, en poder recibir esas ayudas.
El Gobierno en funciones ha adelantado un día la habitual reunión del Consejo de Ministros de los martes, por coincidir mañana con la primera sesión del debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo, que salvo sorpresas de última hora, será fallida. Aún así, en el Partido Popular dicen que no se resignan tras la respuesta que obtuvieron en el acto celebrado ayer en Madrid. En declaraciones a Telemadrid, la secretaria general de la formación, Cuca Gamarra, ha reiterado la acusación de fraude a Pedro Sánchez.
El Partido Socialista, a sus votantes, durante la campaña electoral hace apenas 2 meses, nunca les dijo que su voto sería utilizado para amnistiar a una serie de políticos que están huidos de la justicia porque Pedro Sánchez necesita sus votos para poder seguirse perpetuando en el poder.
Si Núñez Feijóo fracasa, será entonces el turno de Pedro Sánchez previa designación del rey.
Una democracia plena con instituciones sólidas que traducen en gobierno la voluntad popular expresada por todos los españoles y españolas cada vez que hay elecciones. Libres e iguales esa voluntad expresada en las urnas.
Mensaje del presidente del Gobierno en funciones durante un acto en el Instituto Cervantes con motivo del Día de las Lenguas. Un acto en el que ha habido también alguna que otra referencia a la polémica por el uso de lenguas cooficiales en el Congreso de los Diputados, que mañana veremos de nuevo.
Ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá.
Ya queda menos para disfrutar de la renovada Puerta de Alcalá. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha avanzado la fecha que barajan para el fin de las obras.
Estamos ultimando los trabajos y finalizando el proceso de restauración y nosotros, desde luego, esperamos sin lugar a dudas que antes de que acabe el año esté finalmente ya la Puerta de Alcalá. Podría ser hacia el mes de noviembre y, por tanto, que cuando ya comience la iluminación navideña, la Puerta de Alcalá pueda lucir también en todo su esplendor.
Noticias con las que arranca la semana, pero hay más. Titulares con Enrique López. Empiezan a funcionar los parquímetros en 5 nuevos barrios de la capital.
Son Pueblo Nuevo, Concepción, Atalaya y San Juan Bautista en Ciudad Lineal y el barrio de San Isidro en Carabanchel. Más de 6.000 plazas de servicio de estacionamiento regulado que los vecinos apoyaron en consulta pública.
Con esto pues ahora la verdad que felices porque ya encontramos dónde aparcar.
Estamos de acuerdo en la SER, pero no estamos de acuerdo que nos quiten la acera, porque es que va a ser imposible aparcar aquí.
Estupendo. Ya te digo que aquí había siempre problemas de aparcamiento a todas horas y ahora ya lo estás viendo, toda la cantidad de sitios que hay.
Más de 4.000 euros de multa por hacer grafitis en las calles de Torrelodones.
Es la cantidad que plantea el Ejecutivo local en una nueva ordenanza. Desde mediados de julio han limpiado más de 400 pintadas en espacios públicos. Almudena Negro, alcaldesa.
Está licitando un nuevo contrato para poder limpiar grafitis en muros y vallas que sean de propiedad privada. No solo en los mobiliarios y en seres públicos, sanciona con hasta 4.000 euros en los grafitis en zonas especialmente protegidas. Mi idea es superar las sanciones del Ayuntamiento de Madrid.
250 millones de euros para impulsar el turismo en la región.
La presidenta Díaz Ayuso ha presentado la estrategia turística hasta 2026. El objetivo, convertir Madrid en un referente del turismo internacional.
Según nuestras previsiones, vamos a alcanzar los 14 millones de turistas que van a realizar un gasto de alrededor de 15.000 millones de euros. Estamos en el mejor momento de nuestra historia turística.
Detenido un sacerdote de 30 años en la localidad malagueña de Vélez, Málaga.
Se le acusa de agredir sexualmente a varias mujeres a las que presuntamente sedaba y grababa. Fue delatado por la aparición de un disco duro que contenía esas imágenes. Ha sido acusado de 4 agresiones consumadas y de 5 delitos contra la intimidad.
Y en los deportes, el derbi se quedó en casa, Rodrigo de Pablo.
El Atlético vuelve a meterse en la pelea por la Liga gracias a su triunfo 3-1 sobre el Real Madrid. Los de Simeone recuperaron la contundencia gracias a los goles de Morata y de Griezmann. El Madrid sufrió la primera derrota de la temporada, Bellingham no apareció y la defensa hizo aguas. Reacciones de los dos entrenadores, Diego Simeone y Carlo Ancelotti.
Lo más grande de hoy fue el espíritu que tuvo el equipo. Cuando un equipo tiene el espíritu que tuvieron todos para participar y desde abajo sube ese espíritu y de arriba baja ese espíritu en la gente... Somos un equipo complicado. Cuando nos acompañamos, nos hacemos más fuertes.
Puede ser que lo podía hacer mejor. Es bastante claro, habitualmente, cuando el equipo no hace lo que quiere, lo que tiene que hacer, obviamente es mi responsabilidad. Pero tengo el hombro, la espalda muy larga. Entonces, no hay problema. Tomarse la responsabilidad es lo mínimo.
El Real Madrid pierde la cabeza de la Liga en beneficio del Barça y el Girona. El Atlético es quinto a 6 puntos de la cabeza. La jornada se completó con el Rayo 1, Villarreal 1 y el Real Sociedad 4, Getafe 3. Mañana arranca la séptima jornada.
Onda Madrid, área de servicio público.
Conexión a esta hora con la Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar. ¿Cómo se circula por las carreteras madrileñas? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de tráfico lento de entrada por la A2 a su paso por Torrejón de Ardoz, también en la A42 a la altura de Parla y ya en la M40 en Coslada, sentido A3. Por último, les pedimos especialmente precaución si circulan en la M50 en Boadilla del Monte en dirección a la carretera de La Coruña.
Situación en las calles de la capital. Charo Alcázar, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Buenas tardes, Celia. Nos vamos directamente a la M30. Allí comienza a ser muy activa la circulación, coincidiendo con el horario de salida, hora punta de salida de la capital. Ya comienza a ser intensa la circulación al paso por Avenida de América, Puente de Ventas, hacia la A4 y también en la Franja Oeste a su paso por el Puente de los Franceses y San Pol de Mar. Estamos pendientes, además, de un vehículo averiado en la entrada por Avenida de América poco después del Puente de la CEA, que mantiene cortado el carril derecho y ya empieza a ser intensa la circulación en ese punto de entrada, procedentes de la carretera de Barcelona. Y una vez en la zona centro, también tráfico muy denso en la Gran Vía, en ambos sentidos, en la calle Sagasta, Génova, para conectar con la Plaza de Colón, el Paseo de Recoletos y del Prado y el entorno de la Glorieta de Atocha.
El tiempo.
Primeros días del otoño en Madrid, Antonio López, pero con tiempo casi más de agosto. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. De verano, sí, porque la verdad es que el cambio de estación no se ha significado en una bajada de temperaturas. Curiosamente, la semana pasada, que era la última semana del otoño, del verano, perdón, tuvo tintes otoñales y esta primera semana del otoño tiene tintes veraniegos, con máximas que hoy pueden alcanzar en la Orquella entre los 28 y 30 grados en el centro y sur de la Comunidad de Madrid, cielos completamente despejados. Eso sí, ojo, porque hay contrastes en las temperaturas. A primera hora hace fresco o frío, incluso en áreas de la sierra, y hasta estas horas no alcanzamos temperaturas de manga corta.
Así que mucho cuidado con los catarros. Mañana, ¿el mercurio se va a quedar aquí o sigue escalando?
Se va a quedar estable. Las mínimas volverán a marcar unos 15 grados, máximas de 28, y así durante toda esta semana, que se presenta cálida en general. Eso sí, tomen buena nota, porque a primera hora hace falta la manga larga.
Gracias, Antonio. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid, con Patricia Fernández en la producción y José Hoyo al frente de la técnica.
De lunes a viernes, Madrid trabaja, con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Te quiero de colores. Te quiero libre. Te quiero vibrante, acogedora, fuerte y valerosa. Te quiero como eres, Madrid. Te quiero diversa, Madrid. Te quiero diversa, Comunidad de Madrid.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
La policía ha detenido a la pareja de la mujer muerta a puñaladas ayer en Villaverde. La principal hipótesis con la que trabajan los investigadores es que se trate de un nuevo caso de violencia machista. De confirmarse, el número de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas se elevaría en lo que va de año a 49. Paloma Nolasco.
La misma cifra que en 2022. El hombre, un dominicano de 30 años, se entregó la noche de este domingo en la comisaría de Usera, Villaverde, y fue detenido como presunto autor de un delito de homicidio. Tenía antecedentes por malos tratos, pero la víctima, una española de 36, nunca denunció. Convivían en el cuarto piso de un edificio de la calle Doña Francisquita. Allí, los restos de sangre están por la escalera y paredes, llegan a la tercera planta. Hasta allí se arrastró la mujer, degollada y medio vestida, pidiendo ayuda a sus vecinos. Una de ellos fue la que alertó a la policía.
Sí, ahí sí que escucho muchos ruidos, y una mujer pidiendo ayuda, ayuda muy agobiada. Y digo, no, esto no es una pelea cualquiera. He llamado a la policía y ahí ellos dirigiéndome lo que tengo que hacer, que no haga mucho ruido.
La ministra de Educación en funciones ha sido preguntada por este asunto en Televisión Española. De confirmarse su muerte como crimen machista, el número de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas se elevaría en lo que va de año a 49, la misma cifra que se registró en el 2022. Pilar Alegría reclama más concienciación social contra la violencia de género ante un año, este 2023, que ha tildado de año negro.
Sí, ahí. Lo importante que es la unidad para hacer frente a esta lacra que sufre esta sociedad, como es la violencia machista, como es la violencia de género, y por tanto hay que seguir trabajando de esa manera coordinada, administraciones, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero también mejorar, si me permiten, y aumentar esa concienciación de toda la sociedad en su conjunto.
Esta tarde el Foro de Madrid contra la violencia hacia las mujeres ha convocado una concentración a las 7:30 en la Puerta del Sol para denunciar esta lacra social.
Hola, hola, ¿qué le da? ¿Qué hace el jambo este, bro? Yo no estoy jodiendo a nadie, ha reventado 7 coches, 7 escaparates.
Le ha dado un policía, ¿no? Que le ha dado al policía.
Era el momento en el que un joven agredía ayer por la tarde a puñetazos a 2 agentes de la policía local que estaban intentando detenerle. En un vídeo colgado en redes sociales, grabado por varios vecinos, se ve al joven apoyado contra un coche policial y cómo en un determinado momento consigue zafarse y comienza entonces a golpear a los policías para intentar huir. 2 personas que pasaban por allí les ayudaron a reducirle. Y 3 semanas después del paso de la Dana, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy la declaración de zona gravemente afectada para los municipios que sufrieron el paso de aquellas lluvias torrenciales, entre ellos los afectados del suroeste de la Comunidad de Madrid. José Frutos.
Sí, declaración de zona gravemente afectada para 28 comarcas de 9 comunidades autónomas y que depararán ayudas por diferentes conceptos. Los municipios afectados en la Comunidad de Madrid, recordamos, fueron los de Villamanta, Aldea del Fresno, El Álamo, Navalagamella y Villa del Prado. Así se establecen ayudas por fallecimiento o incapacidad absoluta de 18.000 euros o de un máximo de 15.120 por destrucción de vivienda habitual. Las ayudas a establecimientos industriales, mercantiles o de servicios son de hasta 9.200 euros y las otorgadas a ayuntamientos por actuaciones inaplazables oscilan entre el 50 y el 100% de lo invertido. Isabel Rodríguez, ministra portavoz.
Lo que se trata es de completar la competencia de las comunidades autónomas, acompañando desde el Gobierno con estas ayudas a las personas, a las empresas y a los ayuntamientos que han tenido estos daños. Hemos actuado con agilidad, que es también una seña de identidad de lo que ha venido ocurriendo a lo largo de toda esta legislatura, donde se han reducido los tiempos de respuesta en este tipo de acontecimientos.
Una celeridad o agilidad en la ejecución efectiva de las ayudas que también le reclama el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Miguel Ángel García, consejero de Presidencia.
Lo que están esperando es que se actúe con celeridad y por eso el Gobierno de la Comunidad de Madrid le pedía al Gobierno de España, primero, que actuara con celeridad declarando la zona como una zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, que es como se llama ahora, sí. Y luego que llegaran las ayudas, que no ocurra como ha ocurrido con Filomena o que no ocurra como La Palma, que efectivamente los vecinos pues han esperado meses, por no decir algún año, en poder recibir esas ayudas.
Las ayudas por daños a las explotaciones agrarias no están recogidas en este acuerdo del Consejo de Ministros por estar cubiertos esos daños por el sistema de seguros agrarios combinados.
Y mientras en los pueblos dañados por aquel temporal tratan de recuperar la normalidad poco a poco mientras esperan a que lleguen esas ayudas. María Martínez de Mora.
La declaración aprobada esta mañana en el Consejo de Ministros es un paso muy importante para los pueblos del suroeste más afectados por la Dana. Esta declaración no solamente es un reconocimiento institucional, sino que trae consigo una línea de ayudas que esperaban con muchas ganas en estas localidades. Alberto Plaza es alcalde de Aldea del Fresno.
La declaración de zona catastrófica, porque a partir de ahí, pues ya sabemos las líneas de ayudas que van a salir tanto como particulares como para empresas, como para administraciones.
Los empresarios de Aldea se han visto muy afectados por la bajada del turismo, pieza clave en la economía local.
Que se están viendo ya muy afectadas, ya se están resintiendo a nivel económico. Ahí es el caso, por ejemplo, de Safari Madrid, los jardines del Alberche ya han tenido que suspender también las 7 bodas que les quedaban que dar. Comercios locales, restaurantes, bares, tiendas. Entonces es importantísimo que salgan ya las líneas de ayuda.
Una línea de ayudas que también va a servir para recuperar los 3 puentes que arrasó la Dana.
Puentes ahora mismo, pues hay una previsión aproximadamente de unos 2 meses y medio, 3 meses para que los puentes provisionales estén habilitados. El puente, por su complejidad, el puente de Villamanta seguramente sea el primero que se pueda habilitar.
Villamanta también ha empezado su reconstrucción la semana pasada. Mariano Núñez es el alcalde.
Ya sabemos que nos gustaría a todos que fuera muchísimo más rápido todo, pero yo estoy bastante satisfecho. No puedo decir totalmente satisfecho porque hasta que no esté mi pueblo perfecto no lo voy a estar.
Agradece esta nueva línea de ayudas que les va a servir para poder avanzar en los aspectos que van más lentos.
De los desatrancos, de colectores y demás, pero claro, entender que es que se nos llevó 700 metros de colector.
Ya se ha empezado con el puente de la estación, con el cimiento de la casa de niños y también con las instalaciones deportivas afectadas que llevarán algo más de tiempo.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura. Mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid. Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Isabel Díaz Ayuso ha presentado hoy la estrategia turística del Gobierno regional hasta el año 2026. Está dotada con 250 millones de euros para desarrollar más de un centenar de medidas que buscan convertir a Madrid en un referente del turismo internacional. Begoña Alarcón.
Madrid quiere crear las mejores condiciones para ser los mejores anfitriones. La Estrategia Regional de Turismo es un plan de trabajo a 3 años para consolidar a la región como referente turístico internacional. En 2022 visitaron Madrid 12 millones y medio de turistas. En 2023 podremos llegar a los 14 millones y las previsiones para el siguiente año, para 2024, son también de récord, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Según nuestras previsiones vamos a alcanzar los 14 millones de turistas, que van a realizar un gasto de alrededor de 15.000 millones de euros. Estamos en el mejor momento de nuestra historia turística.
Se reforzará la conectividad aérea con destinos lejanos para atraer visitantes de Norteamérica, Asia e Hispanoamérica. Se crearán nuevos centros de innovación turística en las comarcas de la Sierra Oeste, Guadarrama y Las Vegas, y se embellecerán los cascos antiguos de los municipios. Madrid nunca había despertado tanta ilusión.
Madrid es palacios, museos, teatros, musicales, exposiciones, compras, ferias, conciertos. La región con una de las mejores y mayores ofertas gastronómicas del mundo, capital de la vida nocturna, es alegría, es vida, es bravura y es libertad. Y por eso cada vez más personas de todo el mundo quieren venir a visitarnos. En la Comunidad de Madrid seguimos preparándonos todos los días para recibirlas con los brazos abiertos.
El turismo representa el 7% del Producto Interior Bruto Regional y, sumando la repercusión indirecta, genera el 13% del empleo.
El líder del Partido Socialista madrileño, Juan Lobato, ha reclamado, Isabel Díaz Ayuso, un bono turístico y cultural de 300 euros anuales para los mayores de 65 años de la región.
Un plan turístico que piense de verdad en las empresas de Madrid y en los ciudadanos de la Comunidad de Madrid debería incluir la propuesta que hizo el Partido Socialista de ese bono de 300 euros al año para el 1,2 millones de personas mayores de 65 años, para que puedan disfrutar, independientemente de la pensión que tengan, del teatro, del cine, de la cultura de Madrid, y para que así más de 300 millones vayan directamente a estas empresas.
Uno de los lugares más visitados por los turistas que llegan a Madrid es la Puerta de Alcalá. Allí continúan los trabajos de renovación, unos trabajos que van camino de su recta final, según ha avanzado hoy el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Estamos ultimando los trabajos y finalizando el proceso de restauración y nosotros desde luego esperamos sin lugar a dudas que antes de que acabe el año esté finalmente ya la Puerta de Alcalá, podría ser hacia el mes de noviembre y por tanto que cuando ya comience la iluminación navideña la Puerta de Alcalá pueda lucir también en todo su esplendor.
La cultura es también uno de los grandes atractivos turísticos de Madrid. El Gobierno regional quiere ampliar el ya de por sí amplio abanico de propuestas con nuevos proyectos. Y entre los que baraja para esta legislatura figuran, por ejemplo, un nuevo espacio para deportes y espectáculos en Chamberí o la creación de una compañía de ballet español, Carmen Pizarroso.
Un impulso a la cultura en Madrid, una región que ya de por sí ofrece multitud de caras culturales para el público más variado. Para promocionar el talento y la danza, el gobierno madrileño va a crear una compañía regional de ballet español. Mariano de Paco, consejero de Cultura, Turismo y Deporte.
Vamos a crear ese ballet español de la Comunidad de Madrid con la idea de que se hace en defensa de nuestro patrimonio, se hace en defensa de nuestra cultura autóctona y también pensando que puede ser un elemento especialmente atractivo tanto para el turismo regional como para el nacional como para el internacional.
Se estrenará en el primer semestre de 2024 y tendrá sede permanente en el Auditorio de San Lorenzo del Escorial y en los teatros del Canal. Precisamente en este entorno, en el entorno de estos teatros, en Chamberí, la Comunidad de Madrid va a levantar el eje deportivo y cultural Milla Canal. Será un área que integre instalaciones culturales, deportivas y recreativas que sean referente.
Tenemos un proyecto muy interesante, bajo mi punto de vista, que aúna toda esta manifestación cultural y artística con un proyecto también de construcción de un polideportivo multifuncional de unas 5.000 localidades que conformaría todo ello, ese eje Milla Canal, como un complejo verde, un complejo de cultura y un complejo de deporte.
Se van a fortalecer los planes familiares de cultura y ocio. Además, se desarrollará un plan para fomentar las industrias creativas y culturales con fórmulas de financiación público-privada. Y para el turismo, entre otras cosas, se va a elaborar un plan de apoyo específico dirigido a la hostelería, que mejore la competitividad y con apoyo a los productos de proximidad.
La Comunidad de Madrid ha publicado los listados definitivos de beneficiarios de las becas del primer ciclo de educación infantil. Se han admitido casi 32.000 solicitudes, un 7% más que el año pasado. Más Madrid ha enviado hoy una carta a la Consejería de Educación pidiendo que se amplíe el plazo de subsanación en las solicitudes de las becas de comedor. Escuchamos a la diputada María Pastor.
Solicitar la beca de comedor escolar este curso está suponiendo un quebradero de cabeza para familias y centros educativos, que están viendo cómo los problemas burocráticos y los problemas informáticos están dificultando la subsanación de las solicitudes a muchísimas familias. Por eso, desde Más Madrid hemos solicitado hoy al consejero, a Emilio Viciana, que amplíe el plazo de subsanación para garantizar que ninguna familia madrileña se queda sin poder acceder a la beca de comedor.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
El alcalde de Madrid llega a sus primeros 100 días de mandato en la segunda legislatura al frente del Ayuntamiento de la capital, la primera en la que disfruta de mayoría absoluta. Esta mañana ha hecho balance de la gestión de su gobierno durante estos meses. José Luis Martínez Almeida ha destacado las 50 medidas que han puesto en marcha en este tiempo. Cibeles, Mar García.
Pues como deberes aprobados, nuevas normas de urbanismo, arranque del plan de natalidad, unas patrullas antigrafiti a punto, nuevas viviendas en el Cañaveral o en Vallecas. En marcha también el proyecto para soterrar el final de la Castellana y cubrir el tramo de M30 en Ventas. Y así hasta 50 medidas en 100 días, dice el alcalde Almeida, objetivo cumplido.
Si cogemos los objetivos de la primera Junta de Gobierno para estos 100 días, se han cumplido y por tanto yo en eso creo que hemos trasladado ese compromiso a los ciudadanos.
Inversiones que van por barrio, renovación de contenedores, un récord de pasajeros en MT y otro de usuarios para un bicimat en 21 distritos que no estaba en la parrilla de salida.
Que durante los últimos 3 meses de legislatura la oposición solo hablaba de bicimat, 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 bicimat. No hemos vuelto a ir a hablar de bicimat y lo cierto es que hemos superado esos 40.000 usos.
A la oposición y a sus críticas de gestión, un aviso de Almeida.
Voy a seguir hablando de política nacional en representación de los madrileños y en el momento más crítico que sufrimos en nuestro mandato constitucional. Y quien pretenda que no lo haga es simplemente por un afán y un interés partidista, por ocultar sus miserias.
Y para los próximos 100 días, un reto en Cibeles, aprobar unos presupuestos y ordenanzas fiscales con bajada, eso sí, de las tasas y de los impuestos.
La oposición municipal también ha hecho balance de estos 100 días de gestión. Los grupos de la izquierda ven a Martínez Almeida más ocupado en los asuntos de índole nacional que en la gestión municipal. Y Vox le reprocha que los madrileños siguen esperando soluciones a sus problemas. Eva Prat.
Dice Más Madrid que han sido 100 días perdidos y desaprovechados para la ciudad. Lo expresaba así el portavoz adjunto de la formación, Eduardo Rubiño.
Creemos que son 100 días de desidia, son 100 días de abandono, son 100 días de maltrato, una vez más, a los barrios del sur y a los barrios más desfavorecidos y, por tanto, de aumento de la brecha de desigualdad, que es el principal problema que tiene nuestra ciudad.
Para la portavoz socialista, Reyes Maroto, ha faltado gestión, porque el alcalde se ha ocupado más, dice, de ser la voz del Partido Popular buscando tránsfugas que de escuchar a los madrileños.
Lamento que, en este caso, el señor Almeida haya estado estos 100 días más preocupado por hablar de los problemas de su partido y de buscar transfugismo en que haya personas del Partido Socialista que busquen la investidura del señor Feijóo. Si hay algo, desde luego, que es corrupto, es el transfugismo.
Y Javier Ortega Smith, portavoz de Vox, dice que 100 días después hay 4 grandes problemas que siguen sin resolverse.
La seguridad, la limpieza, los impuestos y la libertad de movilidad no ha sido capaz de dar ni un solo paso que nos dé la esperanza. Nosotros confiamos que en los próximos 100 días se lo tome en serio, pero si no lo hace, los madrileños se lo van a demandar y desde el Grupo Municipal de Vox se lo vamos a recordar todos los días.
Toda la oposición ha sido crítica en su balance.
Atención conductores, ya está operativo el servicio de estacionamiento regulado en nuevos barrios de Madrid capital. Pueblo Nuevo, Concepción, Atalaya y San Juan Bautista, en Ciudad Lineal, y el de San Isidro, en Carabanchel. Más de 6.000 plazas del SER que los vecinos apoyaron en consulta pública. Mónica Roncero.
Estreno de parquímetros en 5 barrios de la capital, donde esta mañana comenzaban a verse huecos de aparcamiento en zonas donde antes era literalmente imposible encontrarlos.
Estupendo. Ya te digo que aquí había siempre problemas de aparcamiento a todas horas y ahora ya lo estás viendo, toda la cantidad de claro. sitios que hay.
Se da cumplimiento así a una demanda vecinal debido al efecto frontera que sufrían estas zonas.
Los vecinos lo solicitamos por todo esto. Nos habían dejado aquí aislados y todo el mundo venía aquí a aparcar, dejaba el coche, cogía el autobús, iba al centro.
Con esto pues ahora la verdad que felices porque ya encontramos dónde aparcar.
La delimitación de las plazas reguladas obliga sin embargo a aparcar en línea, donde antes los vecinos aparcaban en batería y ocupando la acera. Una práctica habitual en el barrio de San Isidro que algunos confían en mantener.
Estamos de acuerdo en la SER, pero no estamos de acuerdo que nos quiten la acera, porque es que va a ser imposible aparcar aquí.
Esperemos que continúe así. Yo creo que esto, en fin, lo hacemos todos los vecinos, pero porque conviene a todo el barrio.
Son un total de 6.604 plazas reguladas, la mayoría para residentes, las llamadas plazas verdes, que permiten un máximo de 2 horas de estacionamiento para los no empadronados.
Por lo menos media horita de parking para poder hacer mi trabajo, sí.
Los vecinos pueden solicitar la tarjeta de residente desde primeros de septiembre.
El Ayuntamiento de Madrid está estudiando el plan de movilidad que se activó este pasado fin de semana para el Festival Brava Madrid tras las quejas por el cobro de los autobuses lanzadera que iban a IFEMA. El delegado de movilidad, Borja Caravante, ha confirmado que la organización podía cobrar ese servicio siempre dentro del precio de la entrada, aunque se está estudiando si ese coste podía haber sido abusivo.
Mañana serán convocados para que en los próximos eventos que haya en la ciudad de Madrid el promotor tenga que pagar el autobús y el autobús sea gratuito. Lo que tenemos que hacer es informar a todos los ciudadanos para que si se produce alguna de estas circunstancias lo denuncien y tengamos conocimiento. En todo caso, las informaciones que nos llegan es que en alguna ocasión se cobra hasta 8 euros por ese autobús y no cabe duda de que ese es un precio total y absolutamente abusivo.
Más cosas. Hoy ha comenzado en Madrid el juicio contra el productor de cine porno Ignacio Allende, alias Torbe, por grabar imágenes con 2 menores de edad, guardarlas y luego difundirlas. El acusado, previsiblemente, se va a librar de entrar en prisión tras reconocer los hechos y pactar una condena de 2 años de cárcel y una multa de 65.000 euros con la Fiscalía y las partes. Manuel Marino Maestre es letrado de la acusación popular.
Ellos han reconocido los hechos y correlativamente se han beneficiado una rebaja de la pena bastante sustancial. Es un señor que tiene que es reincidente, por tanto, entendemos que se ajusta a los hechos ocasionados.
Más de 7.300 personas han pasado en lo que va de año por el servicio de atención en adicciones tecnológicas, un recurso pionero que ofrece la Comunidad de Madrid para dar respuesta a la necesidad de asesorar, de prevenir y de intervenir frente al uso inadecuado de las nuevas tecnologías por parte de los adolescentes. José Luis Urgel.
El servicio ha duplicado el número de usuarios con respecto al total del año pasado. Ana Dávila, consejera de Juventud y Asuntos Sociales.
Evidentemente la valoración es buena, aunque no es deseable, ¿no?, que aumenten este tipo de problemas en las familias. Pero cuanto más labor preventiva hagamos y más labor formativa también hagamos, pues mejor estaremos formados en todo ello.
En esta primera mitad del año, más de 750 adolescentes han acudido, pero también lo han hecho sus familias y profesionales que trabajan con jóvenes. La directora del servicio es Ridevi Uranga.
Ofrecemos intervención psicológica y educativa semanalmente. Se trabaja individualmente con el menor todas las semanas y con los padres y madres. Ofrecemos grupos terapéuticos para los adolescentes que están en tratamiento y ofrecemos talleres a madres y padres con aspectos transversales al abuso de las tecnologías para que puedan hacer un mejor uso en el hogar.
No existe un perfil para el adicto a las tecnologías y hay que diferenciar entre dependencia y adicción.
Podemos sentir dependencia porque al separarnos de la tecnología sentimos una sensación de abstinencia, un deseo de volver a las pantallas para sentirnos mejor. Cuando eso nos pasa es que hay dependencia sobre lo que sea, y en este caso de las tecnologías.
Cada vez empiezan a recibir adicciones a edades más tempranas, por eso, subraya, la prevención es muy importante, algo que también trabajan en este servicio público que es gratuito.
Hablamos ahora de las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías en el ámbito de la salud y, más concretamente, de las personas mayores. La Comunidad de Madrid puso en marcha hace unos meses un proyecto piloto que permite a los médicos vigilar a domicilio y en tiempo real la salud de este colectivo a través de unas tablets. La acogida ha sido tan positiva entre los usuarios que Sanidad ha decidido ampliar este programa hasta final de año. Raquel Ruiz.
IntegraCan se llama este proyecto que ha llevado el médico a la casa de 70 mayores de nuestra comunidad. Rosa es enfermera del Centro de Salud El Bercial. Ella hace el seguimiento a 3 pacientes a través de este programa.
La tablet que tienen estos pacientes en sus casas les va a ir indicando, pues a través de una botonera grande, qué es lo que debe hacer cada día el paciente. Pues si el paciente tiene que caminar, le va a decir qué ejercicio tiene que hacer. También la aplicación le va a ir preguntando ciertas cosas, pues cómo se encuentra hoy, si ha sufrido, por ejemplo, alguna caída.
Tienen controlado el peso, el oxígeno, los niveles de azúcar y hasta la tensión.
Si la tablet le indica que se tiene que tomar la tensión, ellos se la tomen y sin poner ningún otro botón ni nada, el tensiómetro se conecta directamente y nos salta a nosotros en la consulta su tensión.
Los profesionales destacan las ventajas de IntegraCan. Para Rosa, como enfermera, es un lujo poder tener un control diario de sus pacientes.
Ponen como unas gráficas en el que a un golpe de vista vas viendo la evolución. Si ves que, por ejemplo, la evolución de uno de los parámetros se baja mucho, puedes enseguida poner remedio, puedes llamarle.
Si se consolida este proyecto, podría beneficiar a los casi 500.000 usuarios potenciales que hay en la Comunidad de Madrid.
Más de 4.000 euros de multa por hacer grafitis en las calles de Torrelodones. Esta es la cantidad que está planteando el Ejecutivo local en una nueva ordenanza para evitar que algunas personas ensucien las calles y tener que limpiarlas después con el coste que conlleva. Toni Dacuña.
Desde mediados de julio ha limpiado más de 400 pintadas en espacios públicos. Ahora el objetivo para el Ayuntamiento de Torrelodones es la limpieza en las fachadas y espacios privados. Almudena Negró es la alcaldesa.
Está licitando un nuevo contrato para poder limpiar grafitis en muros y vallas que sean de propiedad privada. No solo en los mobiliarios y en seres públicos, sino también privados.
Además, están preparando una ordenanza con multas abultadas para quien haga grafitis en estos espacios. El modelo, la del Ayuntamiento de Madrid.
Sanciona con hasta 4.000 euros los grafitis en zonas especialmente protegidas. Mi idea es superar las sanciones del Ayuntamiento de Madrid. Vamos a emprender una lucha contra los grafitis, contra, en realidad, en ensuciar el mobiliario urbano y el patrimonio.
En la cruzada contra las pintadas han solicitado también a la demarcación de carreteras, dependiente del Estado, que limpie los muros de la autopista A6 a su paso por Torrelodones.
El Ayuntamiento de Getafe ha pedido a la Comunidad de Madrid información sobre posibles nuevos incumplimientos en la planta de corrugados, en este caso relacionados con el tratamiento de aguas. Cristina Espina.
Desde el Ayuntamiento han solicitado a la Consejería de Medio Ambiente más información al respecto, según han explicado a raíz de varios informes emitidos por la Comunidad de Madrid, de los cuales se podría extraer que el agua que se vierte al saneamiento desde la siderúrgica superaría los niveles de la autorización ambiental integrada. Recalcan que este sería otro incumplimiento más e insisten en que dicha autorización debe endurecerse en todos sus extremos para garantizar la calidad de vida de todos los vecinos de la ciudad por igual. Escuchamos a la concejal delegada de Sostenibilidad, Maite Mellado.
Estamos realmente preocupados por los informes que la Comunidad de Madrid tiene sobre los vertidos de agua de corrugados. Otro posible incumplimiento, un incumplimiento más que se viene a sumar a los problemas de ruido, olores y emisiones que ya vienen sufriendo los vecinos.
De igual modo, y tras mantener un encuentro con la plataforma de afectados por corrugados, el Ayuntamiento quiere conocer también las posibles sanciones que el Gobierno regional piensa aplicar de ser así y las soluciones inmediatas para evitar lo que entienden es un perjuicio para la ciudadanía y la biodiversidad de la ciudad.
2:38.
Noticias 14 horas en Onda Madrid. Máster en Televisión de Telemadrid y la Universidad Complutense.
Impartido por profesionales de Telemadrid.
Tendrás contacto con la última tecnología en radio, televisión y periodismo digital.
Prácticas garantizadas y remuneradas en Telemadrid.
Sigue abierto el plazo de matrícula por un importe de 4.890 euros.
Matricúlate y obtendrás el título de Máster de Formación Permanente de la Universidad Complutense de Madrid.
Llama al 693-725-092 o escribe a master.gtv@ucm.es.
Recuerda, 693-725-092.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
El Partido Popular asegura que seguirá apelando a la movilización social tras el éxito que a su juicio supuso el acto celebrado ayer en Madrid contra la aprobación de una hipotética ley de amnistía. En Génova no ocultan su satisfacción por la respuesta ciudadana, mientras que desde la izquierda ven al PP asumiendo ya su papel en la oposición antes de la investidura de Alberto Núñez Feijóo. Flor Carazo.
Los populares califican de éxito la protesta. Aseguran que se desbordaron todas las previsiones. Para su secretaria general, Cuca Gamarra, se demostró que España está muy despierta y se rebela contra las posibles cesiones de Sánchez a los independentistas. Advierte de que no les van a silenciar y seguirán movilizándose.
Que tomara buena nota de que esa movilización es un mensaje directo también a él. Y que está secundado no solo por votantes del Partido Popular, sino que está secundado por votantes de muchas otras formaciones políticas, también de izquierdas, que no están de acuerdo, que no aceptan, que no se callan y que no se resignan.
El Gobierno en funciones acusa al PP de convocar las mismas manifestaciones que se realizaban contra Zapatero, con el mismo odio y las mismas consignas. Escuchamos a la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, y al de Sumar, Ernest Urtasun.
La cifra importante no son 30.000, 40.000 o 60.000, sino es haber sido capaz de forjar una mayoría parlamentaria que diera viabilidad a esa investidura, es decir, más de 175 escaños.
El problema del PP no es que ayer hubiera 20.000 o 30.000 manifestantes, el problema del PP es que perdieron las elecciones, que no tienen mayoría y que van a fracasar esta semana.
Vox aplaude cualquier manifestación contra la amnistía, pero critica que la del PP fuera un acto de partido y no se convocara con la sociedad civil como la del 8 de octubre en Barcelona.
El acto celebrado ayer fue un paréntesis para Alberto Núñez Feijóo en la preparación de su debate de investidura. El líder del Partido Popular encara desde mañana un examen del que, salvo sorpresas, ya sabe el resultado, porque no tiene los votos que necesita para formar gobierno. Noelia Ontoria.
Sí, es algo que reconocen sin matices en el PP. No dan los números, pero no renuncian a convencer a los socialistas en el último momento. En el 120 minutos de Telemadrid, Cuca Gamarra, secretaria general, se ampara en el rechazo que la ley de amnistía provoca en las viejas guardias del PSOE para llamar a recapacitar a sus diputados.
Nunca les dijo que su voto sería utilizado para amnistiar a una serie de políticos que están huidos de la justicia. Alberto Núñez Feijóo está dispuesto a perder una investidura si para eso, para ganarla, tiene que entregar nada más y nada menos que el Estado de Derecho a aquellos que son prófugos.
En el PSOE consideran vergonzoso apelar al transfugismo, aunque no esperan sorpresas. De hecho, tienen la cabeza puesta ya en la investidura de Pedro Sánchez, que esperan que sea muy pronto. La ministra portavoz Isabel Rodríguez llama, mientras tanto, a la calma.
Un mensaje de tranquilidad a los españoles. El presidente del Gobierno, cuando toque, como ya ha dicho él mismo, se dirigirá a la ciudadanía española con absoluta transparencia.
Los 33 diputados de Vox apoyarán a Feijóo en su investidura, aunque su vista ya está puesta en hacer oposición a Pedro Sánchez. Ignacio Garriga, secretario general.
Es un atentado histórico que va a protagonizar el Partido Socialista y que va a comportar la voladura de nuestro Estado de Derecho.
La sesión comenzará a las 12 del mediodía con el candidato a la investidura exponiendo su programa de gobierno y pidiendo la confianza del Congreso. No tendrá límite de tiempo. Por la tarde, los portavoces de los grupos contestarán a su discurso y no se descarta que sean Pedro Sánchez por el PSOE y Yolanda Díaz por Sumar los que suban a la tribuna, aunque eso no lo conoceremos hasta mañana.
El Gobierno en funciones ha sacado hoy pecho de su política económica. Lo ha hecho la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, después del Consejo de Ministros, exponiendo que no solo vamos bien, sino que cabe pensar que la senda positiva continuará, a pesar de la incertidumbre mundial. Luis Mínguez.
España es la gran economía de la Unión Europea que más crece, con la inflación más baja y con unas cifras de empleo de récord. En el primer semestre de este año, el 60% de todo el que se ha creado en la Unión Europea se contrató aquí. Y nuestro Producto Interior Bruto está ya un 2% por encima del nivel prepandemia. Todo ello cuando se está ralentizando el crecimiento mundial con la guerra en Ucrania y los tipos de interés subiendo. Son solo algunos de los titulares del informe expuesto por la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, quien asegura que las perspectivas para los próximos meses siguen siendo buenas.
La economía española está dando muestras de una notable fortaleza, de una gran resiliencia y las perspectivas son positivas para los próximos meses y en esto coincidimos todos los organismos nacionales e internacionales.
Según el Gobierno, España lidera además el despliegue de los fondos europeos. Ya hemos recibido 37.000 millones de euros y se han adjudicado a proyectos un 80%, lo que permitirá solicitar pronto a Bruselas, dice Calviño, el cuarto pago de estos recursos por importe de otros 10.000 millones. En el asunto donde la vicepresidenta en funciones ha mostrado más cauta es sobre si se renovarán a final de año las ayudas a los carburantes y otras del paquete antiinflación. Lo iremos viendo, expresa.
Normalmente esas medidas se actualizan con carácter semestral, hay algunas que tienen una duración anual y de aquí a final de año tomaremos las decisiones oportunas y yo confío en que sigamos acertando como hemos venido haciendo hasta ahora para seguir ayudando a contener la inflación y apoyando a aquellos sectores productivos y a aquellas familias más afectadas.
España va tan bien, al menos en lo económico, que Calviño anuncia que nuestro país adelanta ya a 2024 el objetivo de reducir el déficit público sobre el PIB al 3%.
Más noticias de la actualidad económica con Julio Martínez. Los economistas españoles recomiendan a los contribuyentes que pagaron el impuesto a las grandes fortunas que pidan la devolución.
Posibilidad de que los tribunales fallen en contra de ese impuesto que decretó el gobierno y que numerosas autonomías consideraron en su día una invasión de competencias. Así, el Consejo General de Economistas de España aconseja que hasta conocer el fallo se presente en plazo el pago de ese impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas, así se llama, y a partir de ahí solicitar la autoliquidación y devolución de esos ingresos que tachan de indebidos, ingresos para la agencia tributaria que han llegado a los 623 millones de euros, el 89%, 555 millones procedentes de aquí, de la Comunidad de Madrid. Cifra alta, desorbitada, dicen estos economistas, pero que está lejos de la pretensión del gobierno, que es de recaudar hasta 1.500 millones.
El Banco de España alerta, por su parte, del aumento de la morosidad hipotecaria en el primer semestre del año.
Subió hasta el 2,49% en la primera mitad de este año. Explica el supervisor, la morosidad de los créditos concedidos para comprar o rehabilitar viviendas se dispara por la política monetaria aplicada desde Frankfurt. El Banco Central Europeo no deja de subir los tipos de interés que inciden de manera directísima en el Euribor. A eso hay que sumarle también la revisión al alza de los préstamos variables. De ahí que, desde finales del año pasado, el dato haya pasado del 2,37 al vigente 2,49. Analizan otras dos causas de morosidad, la específica del crédito bancario, aumenta, y la de los créditos concedidos al sector promotor inmobiliario, que se mantiene estable en el entorno del 3,45. Motivo principal, dice el Banco de España, una inflación demasiado alta y que hay que corregir.
Uno de cada tres contratos firmados en agosto fue a tiempo parcial.
Y los firmaron de forma mayoritaria un 60%. Las mujeres, en total, se cerraron 1.088.831 contratos, 312.000 en jornada parcial, pues 190.600 los firmaron, como digo, las mujeres. Datos que publica hoy el Servicio Público de Empleo Estatal, el SEPE. La mayor parte de esos vínculos a tiempo completo, 57%, el resto, 14%, fijos discontinuos. En estos dos ámbitos son los hombres los que toman la delantera y desde los sindicatos, UGT, comisiones, lamentan, por un lado, que a las mujeres no se les ofrezca jornada completa y, por otro lado, proponen que aquellas personas con contratos a tiempo parcial pues vean incrementado el salario mínimo interprofesional.
El juez que investiga el beso de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso interrogará esta semana a varias personas del entorno de la jugadora y también cargos de la Federación Española de Fútbol. Hoy estaban citados el hermano de la futbolista, una amiga y dos peritos, Lupe Ortiz.
El hermano de Jennifer Hermoso, Rafael, y una amiga de la jugadora han constatado que hubo coacciones, que fue presionada para justificar los hechos por los que Luis Rubiales está siendo investigado en la Audiencia Nacional. Ambos han comparecido ante el juez Francisco de Jorge para apoyar lo dicho por Hermoso cuando denunció lo ocurrido en la Fiscalía, pero los dos han rechazado hacer comentarios a los medios de comunicación. El magistrado ha escuchado también como testigos a dos peritos aportados por la defensa de Rubiales, peritos que habrían ratificado lo que asegura el expresidente de la Federación, basándose en el movimiento corporal y en la lectura de labios para certificar que se trató de un beso consentido. La causa sigue adelante. El jueves hay citados cuatro directivos de la Federación y el próximo lunes declararán tres jugadoras de la Selección Española de Fútbol, entre ellas Alexia Putellas.
Todavía en los tribunales, la Guardia Civil y la Fiscalía de Menores siguen investigando un chat de WhatsApp de alumnos de un colegio de Cantabria en el que se vertieron insultos, vejaciones y amenazas de palizas a otros niños. Además del contenido sexual y violento que se compartía en ese foro en el que participaban menores de 14 y 15 años, dos familias han denunciado la existencia de un segundo grupo en el que habría más de 100 hombres. Hoy hemos sabido que el año pasado fueron condenados en España 500.000 de menores por delitos sexuales, un 14% más que el año anterior, según los datos que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística. Los tribunales condenaron a más de 3.200 adultos por el mismo motivo. Una de cada 5 víctimas tenía menos de 16 años. Y el rey Felipe VI ha presidido esta mañana el acto oficial de apertura del curso académico universitario que se ha celebrado en el Paraninfo de la Universidad de Cantabria, en Santander. Don Felipe inaugurará el próximo jueves el Foro de la Toja en Pontevedra y ese día también estará en Galicia su padre, el rey don Juan Carlos, a solo 15 kilómetros de su hijo. El monarca emérito ha llegado ya a Sanxenxo para participar en las regatas que comenzarán el día 28.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la 1 tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
2:51, tiempo para la información cultural. Lidia Valdés.
Comienza la nueva temporada del Círculo de Bellas Artes, con diferentes manifestaciones artísticas en ámbitos como la ciencia, educación o el futuro a través de las propuestas de las nuevas generaciones. El consejero de Cultura, Mariano de Paco, ha estado hoy en su presentación.
Es lo que nos conforma como ciudadanos, lo que nos conforma como habitantes de estas magníficas ciudades que tenemos la suerte de transitar cada día. Eso es lo que nosotros manifestamos, eso es lo que nosotros ponemos en escena hoy aquí, esa colaboración. La Comunidad de Madrid, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte está cerca del Círculo de Bellas Artes.
El Círculo presenta una gran variedad de espacios en los que todos podremos participar desde el debate, la reflexión y la escucha activa.
El Círculo de Bellas Artes nos sorprende sobre esas materias ya conocidas, pero tan inexploradas, ¿no? Uno entra a este maravilloso lugar, ve aquel inmenso cielo que podía ser un inmenso océano y se siente de alguna manera inspeccionando la fosa abisal de nuestras artes.
Durante los próximos meses escucharemos las propuestas artísticas de los más jóvenes y contaremos con las voces de destacadas figuras en el arte y en pensamientos internacionales. Y hoy estará en el Centro Sociocultural Alberto Sánchez, Arte para el Pueblo, las misiones pedagógicas, una conferencia gratuita de historia del arte con Alba Casado como ponente. Desencantadas, la comedia musical recién llegada de Broadway cuenta cuál es la situación actual de las princesas Disney después de él y vivieron felices.
Yo creo que es la historia de muchas mujeres, porque aquí hay muchísimos perfiles. Todos tenemos en cuenta las mujeres, las princesas de los cuentos de hadas. Quizás fuimos princesas, ahora somos mujeres que durante todo este musical vamos descubriendo cosas que pasan en la vida de ahora. Y eso es lo bueno, es reírse de una misma.
El musical que viene al Teatro Lara a acabar con los estereotipos de género de estas princesas que comienza el próximo viernes 29 de septiembre. El Festival Surge Madrid vuelve hoy para celebrar su 10ª edición llena de propuestas culturales. La programación contará con varias funciones repartidas entre 22 salas y teatros alternativos. En esta edición el festival pone el foco en algunos temas como la toxicidad social, el fin del mundo o la mitología clásica, trayendo de nuevo a Antígona y Medea. Se quedará hasta el 29 de octubre. Y llega al Teatro Reina Victoria Los Innombrables, una comedia satírica sobre los problemas cotidianos, escrita y dirigida por Juan Carlos Martín, productor del musical de Billy Elliot. Llega al Teatro Reina Victoria Los Innombrables, una comedia satírica sobre los problemas cotidianos, escrita y dirigida por Juan Carlos Martín, productor del musical de Billy Elliot. El Teatro Amaya acoge hoy al cómico Rodrigo Márquez con Estamos vivos. Los éxitos de sus obras anteriores le han llevado a este cuarto espectáculo lleno de nuevos temas, chistes y humor. Vagos y maleantes, un show que estará exclusivamente hoy en el Teatro Pavón, en el que dos hombres luchan por deconstruir su masculinidad tóxica mediante la improvisación y la comedia. Y el pase de oro y finalista de Got Talent, Javi Rufo, vuelve con su octava temporada al pequeño Teatro de Gran Vía de Madrid. En esta nueva representación, los espectadores tienen que elegir lo que va ocurriendo a lo largo del show.
Bueno, llevo mucho tiempo preparando un espectáculo en el que el público pueda repetir. Normalmente cuando la gente va a ver magia dice, oye, pero ¿has cambiado algo? Y claro, la respuesta suele ser no, porque es un espectáculo cerrado. Pero en este espectáculo lo hemos cambiado y el público va a decidir lo que quiere que vea en cada momento. Se le van a dar una serie de opciones y a través de una aplicación van a votar tranquilos desde vuestros asientos. Van a poder votar lo que quieren que haya.
Un espectáculo de magia para disfrutar en familia que se estrena este sábado. Jazz Madrid regresa con la mejor música de jazz internacional junto con los mejores artistas. Hoy se ha presentado la programación de este año donde ha asistido el director general de Actividades Culturales del Ayuntamiento de Madrid.
No solo va a ser la celebración de la música, sino un espacio de encuentro, de intercambio cultural y de crecimiento artístico. Por eso quiero animaros a aprovechar el máximo esta oportunidad de conectar con otros amantes del jazz, de descubrir nuevas bandas, participar en talleres, charlas y dejad que la música os lleve a lugares inexplorados.
Desde la dirección artística del festival adelantan también que el tema protagonista va a ser la diversidad.
Que cumplimos, como bien decía Rafael hace un instante, 10 años de existencia con esta nueva fórmula que trajo Jazz Madrid, la diversidad estética va a ser esta vez la protagonista no excluyente en esta programación que arrancará con un concierto de jazz aventurero el día 8 de octubre.
Esta nueva edición arranca el 8 de octubre y finaliza el 30 de noviembre. El timón de mi alma es la nueva canción de Juan Peña, que sigue con su estilo de flamenco, ahora un poco más modernizado. Hoy ha pasado por los micrófonos de Onda Madrid para hablar sobre este nuevo éxito.
Es una canción, yo creo que tiene ese toque muy actual, una letra que habla del timón de tu alma, no del sur, pero el timón de mi alma para mí puede ser tus amigos, tu familia, tu pareja, algo que te llegue al corazón. Para mí el sur, pues para mí el sur puede ser el sur de España.
Nito Mestre aterriza en Madrid y concretamente en el Teatro de Gran Vía, donde celebrará los 50 años de su primer disco e interpretará los mayores éxitos de su larga trayectoria artística.
2:57, nos quedan 3 minutos que vamos a aprovechar para actualizar y repasar lo más destacado con la ayuda de Enrique López. Delegación del Gobierno confirma la muerte de una mujer en Villaverde como violencia de género.
Así lo ha confirmado el delegado Francisco Martín en las redes sociales, donde ha mandado las condolencias a la familia de Miguela. Se trata de la víctima 49 en España en 2023 y la cuarta en Madrid. Esta noche se ha entregado a la policía su pareja y presunto asesino. Se le acusa de haberla apuñalado tras una pelea en la madrugada del domingo. Hemos hablado con una vecina que fue testigo.
A las 3:40, cuando he escuchado de nuevo, una mujer decía: ayuda, ayuda, muy agobiada. Y digo, no, esto no es una pelea cualquiera. Y directamente me he ido de nuevo en mi habitación, he cogido el teléfono y llamado a la policía.
Si hubiese yo llamado a la 1:30 cuando he escuchado esa pequeña pelea, creo que ahora la mujer vivía y el hombre con su castigo.
Madrid sitúa a 10 de sus hospitales públicos entre los mejores centros del mundo.
Según la última clasificación por especialidades publicada por la revista Newsweek, concretamente son los hospitales que consiguen un puesto en esa lista, son La Paz, el Gregorio Marañón, 12 de octubre, Clínico San Carlos, Ramón y Cajal, Puerta de Hierro, La Princesa, Niño Jesús, Fundación Jiménez Díaz y el Infanta Leonor.
El Consejo de Ministros aprueba la declaración de zonas gravemente afectadas en 9 comunidades autónomas.
Entre ellas Madrid, por los daños que ocasionaron las lluvias torrenciales de hace 3 semanas. En uno de los municipios más afectados, al día del Fresno, su alcalde Alberto Plaza pone fecha a la finalización de la construcción de los 3 puentes que destruyó la tormenta.
aproximadamente en unos 2 meses y medio, 3 meses, seguramente para diciembre. Unos estarán antes que otros, pero aproximadamente en diciembre tendremos los 3 habilitados. Ahora mismo Aldea es un pueblo que vive mucho del turismo. Se están resintiendo mucho, lógicamente, los negocios, los comercios locales. Unos más que otros, pero está pegando un palo importante.
Para lo que ya hay fecha es para que podamos disfrutar de una renovada Puerta de Alcalá.
El alcalde de Madrid ha avanzado esa fecha que barajan para poner fin a las obras.
Estamos ultimando los trabajos y finalizando el proceso de restauración y nosotros desde luego esperamos sin lugar a dudas que antes de que acabe el año esté finalmente ya la Puerta de Alcalá. Podría ser hacia el mes de noviembre y por tanto que cuando ya comience la iluminación navideña la Puerta de Alcalá pueda lucir también en todo su esplendor.
Ya queda menos. Nosotros nos despedimos, les vamos a dejar en compañía de Javier Peña y Madrid Trabaja. Les esperamos mañana a las 2. Feliz tarde.